Puedes abrir tu Biblia en Romanos 5, por favor. Y seguimos con esto. Es una mina de oro este capítulo realmente. Con esto en mente, lo que pudimos ver de cómo la esperanza no avergüenza, versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, eso habla de algo mucho más de cerca, mucho más concreto para nosotros que simplemente creer, que es ya mucho, eso es muy bueno, pero creyendo, ¿qué sucede? Entonces tenemos paz para con Dios, tenemos también tribulaciones, pero ya toman otra figura y otro significado en nuestra vida, porque si no hay pleito con Dios, si hay reconciliación, si hay justificación, entonces problemas, aflicciones, tribulaciones en nuestra vida ocupan otra función. Entonces empezamos, cuando las cosas van en contra, cuando suceden dificultades, entonces empezamos naturalmente a decir que es por algo. Pero no es mucho más ahora, no tanto por algo, sino para algo. Entonces la tribulación, dice, las tribulaciones producen paciencia, producen la capacidad de llevar peso encima. Tribulación siendo presión que tiende a aplastar. Entonces, si es así, la paciencia es la capacidad de soportar ese peso, produciendo en nosotros ese cada vez más glorioso peso eterno de gloria, como dice la Biblia. Y entonces la paciencia produce experiencia o carácter, y eso produce esperanza, porque vemos que estas cosas como que no están a la deriva, Dios no está improvisando, y que algo está produciendo. Entonces produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y es como un río, no dosificando, sino exceso de amor, sobreabundando amor, más de lo que pueda yo necesitar o utilizar durante mi vida y durante cada día. Entonces hay días que necesito más gracia, más favor de Dios, más conocimiento de su perdón, más certidumbre, más tranquilidad y todo eso, pero realmente nunca voy a poder llegar a un tope y decir, no, pues entonces que venga mañana, que intente más tarde, que siga jugando, suerte a la próxima y todo. No, sino que es, nunca voy a poder agotar eso, nunca voy a ver el fin de su amor. Y algo muy importante en cuanto al amor de Dios, y eso es lo que nos establece de la de él, es que el amor de Dios está basado en su conocimiento previo, y eso vamos a ver más adelante en capítulo 8, pero el conocimiento previo de Dios de todo lo que soy, he sido, seré, todo lo que he hecho, lo que no he hecho, pero he pensado en hacer, y todo eso. Entonces el amor de Dios está basado en su conocimiento previo de quién soy, y cómo he sido, y cómo seré. Y aún así me ama. Entonces, sabiendo todo lo que se puede saber que le pudiera decepcionar o le pudiera hacer arrepentirse de amarme, aún así me ama. Entonces, tú y yo necesitamos estar con eso, porque ese amor es el que ha derramado en nuestros corazones. Entonces, dice en Primera de Juan capítulo 4 que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Porque el amor trae en sí castigo. Entonces, y siempre cuando andamos en ese sentido de que, y por eso andamos justificándonos, por eso nos da miedo que alguien, si sabe la verdad de mí, me va a repudiar, me va a rechazar. Pero Dios sabe la verdad y no me ha repudiado, me ha aceptado. Entonces, Efesios 1:6, siendo aceptos en el amado. Eso es un regalo que no es nada más para que yo me sienta bien, pero Dios me lo informa. Pero no es para que yo me sienta bien nada más, es para que yo me acerque a Él. Y hoy vamos a ver más sobre eso. Y esto es una parte, ya en capítulo 5, que son los mucho más, la sobreabundancia, el exceso de gracia, sobreabundando más y más y más. Entonces, es algo que yo me acuerdo cuando primero empecé a entender eso, cuando empecé a estudiar la Biblia de nuevo y estudiar más que los cuentos y las historias en el Antiguo Testamento, conocer la gracia de Dios. Esto me hizo entrar en conflicto con Dios. El exceso de gracia, porque como que dije, no, creo que están enseñando esto mal. Creo que eso no es lo que dice, aunque lo está diciendo en blanco y negro. Creo que eso no es lo que dice. Entonces, vamos a dar lectura aquí. Vamos a ver en versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahora, el por qué aquí es derivado de los cinco versículos anteriores, los cuales estudiamos hace 15 días, la vez pasada aquí en Romanos 5. Entonces, porque Cristo, entonces va a explicar cómo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, versículo 5. Entonces, porque Cristo, así fue y así ha sido para nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Quién se atreve a morir por un bueno? Puedes hasta donar un riñón, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, no tengo, o sea, necesito el otro. O sea, te doy uno, pero no dos. Entonces, ¿quién se atreve a morir? En podemos decir, no, pues cuando te mueres, yo ya firmé, voy a donar mis riñones, mi corazón, es todo esto, córneas y todo. Sí, pero eso es ya muerto, papá. O sea, mientras estás vivo, todavía lo vas a utilizar todo. Entonces, ¿quién se atreve a morir? Y no es nada más morir y ser contado como el más digno y el más noble y el más hermoso, sino contado entre inicuos, contado con los impíos como Jesús. Okay, es eso, ¿quién asume lo que Jesucristo asumió? ¿Quién se atreve a hacerlo? El que tiene conocimiento previo de los resultados, que sabe que nos va a redimir, que sabe que nos va a limpiar, que nos va a lavar y nos va a vestir de justicia y nos va a hacer aceptos en Él y nos va a poder presentar a su Padre. Sabiendo eso, lo está haciendo. Sabiendo quién es Él, se atreve a morir por nosotros, que no somos los buenos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, si tú supieras que si tú das tu vida, miles de niños ya no van a ser huérfanos, terminan las guerras. ¿Lo harías? Pero ¿cómo disfrutas entonces la paz de esos niños que ya no van a conocer lo que es guerra? ¿Cómo disfrutas su paz? ¿Sí me explico? Entonces, apenas por un justo. Pero ¿quién moriría por el inicuo? Uno que probablemente, un Judas Iscariote que no me lo va a agradecer. O un Jaime Foote que aún creyendo y arrepintiéndose y creyendo en Jesús y acercándose a Dios, no lo hace bien. O sea, nosotros nos quedamos frustrados con los que no saben responder, con los que son mal agradecidos, también empezamos a sentir molestia y fastidio. Entonces, ¿quién se atreve a hacerlo? O sea, ¿cuál es su gane de Dios en esto? Y tenemos que considerar, entonces, todo eso es una invitación a quedarnos así. Pues no sé quién se atreve a hacer eso. Exacto. Entonces, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir o se atreviera a morir por el bueno. Mas Dios muestra, entonces, en contraste, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos dice cuándo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y Dios muestra la cantidad y la calidad de su amor muriendo por los que están débiles. No que están tratando de salvarse y les echa la mano. Deja de pensar que Dios te está echando la mano. Y cuando tú ya, o sea, te caíste en tu bicicleta y Él te ayuda, te endereza la bici y te la sujeta para que vuelvas a montar y hasta te da un empujoncito para que empieces a pedalear y sigas así en tu paseo en tu bici y dices, gracias Dios mío, al rato nos vemos el domingo. Y te lo voy a agradecer públicamente. Pero mientras yo puedo. Entonces, cuando llegamos a saber que Dios no esperó hasta que yo como que me diera cuenta que necesito ayuda o que necesito un Salvador, sino antes que yo existiera, ya estaba amándome, ya estaba decidiendo salvarme. Entonces, ¿cómo es eso? Y podemos decir, bueno, entonces, ¿por qué Dios no salva a algunos? Es que no quieren. Primera de Juan capítulo 2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Está pagado para todos. Todo el que quiera puede. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Nomás necesita quererlo. El problema que tenemos, que como dice, siendo pecadores, siendo débiles, es que parte de la debilidad humana, y tenemos que atacar eso y tenemos que reconocerlo en nosotros y erradicarlo, es pensar que yo soy muy buena onda y por eso me molesta que Dios sea más buena onda que yo, más noble que yo, más generoso que yo, más paciente que yo. Entonces siempre quiero rebasar y ser más buena onda que Dios, y más amante de los pecadores que Dios, y más útil para la gente que Dios, y ayudar a mucha gente. Y cuando ya te dan tu premio y tu medalla, no has llegado ni cerca a quien es Dios en cuanto a bondad o misericordia. Pero nos gusta entretener esa ilusión de que yo soy buena onda. Y eso es un fariseo que querían matar a Jesús. Entonces vamos a alejarnos un poco de eso. Es decir, ni bien pude quererlo. O sea, quise tener limpia mi conciencia. Quise no sentir remordimiento. Quise no ser tan gacho. Quise todo eso. Pero no lo quise perfectamente. Eso es capítulo 1 de Romanos. Y capítulo 2. Y capítulo 3. No quise con todo mi corazón. No quise ser bueno. Quise ser bueno para no sentirme tan gacho y tan malo y poder parar tantito mejor el cuello, pero no lo quise perfectamente, ni puedo, soy pecador. Y eso es esencial, entender eso. Entonces tienes que llevar eso a tu matrimonio. Es que él, es que ella, pero ni yo puedo querer perfectamente un buen matrimonio. Es que yo voy a ser un buen padre, ser buen ejemplo para mis hijos, pero no tan bueno, porque no lo quiero con todo mi corazón. Quiero margen para ser impuntual, para ser egoísta, para ser olvidadizo. O sea, yo quiero margen a mi favor en estas cosas. ¿Sí me explico? Entonces tienes una burocracia humana delante de Dios, que trabajan, se supone, entran a tal hora, salen a tal hora, tienen estos puentes, así vacaciones y todo más. Entonces hacen como que trabajan y el gobierno hace como que les paga. Bien, okay, pero tenemos eso ante Dios. Hacemos como que queremos, más en cambio Dios no hace como que nos ama. Muestra su amor para con nosotros, versículo 8, en que siendo aún pecadores. Él no hace como que quiere, lo hace. Lo hace perfectamente, rebasado. Y tan rebasado que no podemos ver dónde termine. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso nos empieza a mover el tapete. Entonces, piensa en tu momento más terrible, más patético, de indiferencia, no de odio. Fíjate, odio y amor son muy parecidos, porque es deliberado, es una constancia, requiere esfuerzo y planeación, tanto amar como odiar. Indiferencia es lo opuesto del amor. Que te da igual, como quieras. Por eso nos parte el corazón cuando hemos sido unos torpes y nuestra esposa, y decimos, pues entonces, ¿qué quieres hacer? No, pues como quieras. Pues, ¿vamos aquí? Sí, si tú quieres. Pues, ¿qué quieres tú? ¿Qué no sabes? Y ahí dices, no, pues ya pásame la soga, me voy a ahorcar mejor para pronto. ¿Y sabes qué? Ahí está. Yo soy más buena onda que tú. Y Dios nunca dice, como quieras, pues que no sabes. O sea, no, nunca mueve esas palancas con nosotros. Entonces, yo quiero una buena relación con Dios, pero no quiero con todo mi corazón esa buena relación. No lo quiero con todo mi corazón. Sigo siendo pecador. Y quedando corto y errando el blanco. Y piensa con tus hijos, ¿no? Es que he dado todo por mis hijos. Y he escuchado en el ministerio, es que todo lo di. Perdón, ¿lo diste a Dios? Te lo agradece. Y en aquel gran día final, en el tribunal de Cristo, Él te va a decir, ay, gracias, no te hubieras molestado. ¿Qué detalle? Diste todo, entonces, ¿quién te debe? Perdón. ¿Quién te debe algo? ¿Dios o nosotros? Entonces, aguas con eso, porque eso quiere decir que buscabas algo y no se te dio. Ok, entonces cuidado con estas cosas, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Y quién lo entenderá? Dice en el profeta Jeremías. Y cuando empiezas a sondear, ¿quién eres tú ante quién eres, ante quién es Dios? Dices, mejor me callo y escucho más. Versículo 9, viene el primer mucho más. La primera sobreabundancia de cómo fue derramado el amor de Dios. Pues mucho más, si mostró su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, en eso consiste, Cristo murió por nosotros. No cuando estábamos así en un naufragio terrible moral, espiritual, como humanidad, diciendo, ¡ah, auxilio, Dios, sálvanos! O sea, no, estábamos con el puño hacia Dios y Cristo murió por nosotros. Amplía la foto. Cuando Jesús está delante de Pilato y la multitud, que se ha crucificado, amplía la foto, que no se pixelee mucho, pero ahí te vas a ver. ¡Que crucifícalo! Ahí te vas a encontrar y vas a decir, ¡ay! El pintor Rembrandt, el holandés, hace un famosísimo cuadro en que están levantando la cruz, pero los viste como los holandeses de su tiempo. Y él está así mirándote. ¿Y qué está diciendo? Fuimos. Entonces, cuando empezamos a vernos así, y él diciendo, cuando lo estamos levantando así, y crucifica lo que muera, no tenemos otro rey más que César, y él dice, Padre, perdónalos. Dices, mucho más, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, mucho más. Estando ya justificados en su sangre, sin justificándome cuando era impío, cuando era débil, y Cristo murió por mí, entonces ya justificado por su sangre, entonces por él seremos salvos de la ira. Otra vez, que estás pensando en el futuro. Muchas veces como cristianos estamos tratando de correr más rápido que nuestro pasado, y sabemos que hay consecuencias de cosas en nuestro pasado, y estamos... Dios, y que no se acuerden, y que no se acuerden, y corriendo más rápido, entonces haces tu devocional, no por devoción a Dios, sino por miedo a que te alcance algo. Así somos. Pero podemos cambiar eso y decir, no, es que quiero conocerte. Quiero entender esto más. Quiero conocer al que me amó cuando aún era débil, cuando aún era pecador, cuando no daba ninguna seña para que él se ilusionara de mí. O sea, no tenía como un prospectivo yo como para decir, bueno, ayúdame, sálvame y yo te serviré. Yo no le ofrecí nada, él me ofreció primero, él amó primero. Eso es lo que la Biblia enseña. Primera de Juan 4:10. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. En esto consiste el amor, en que él nos amó a nosotros. Esa es la definición. Y de ahí decae mucho el depósito de ese amor. O sea, ese amor tan grande, ¿y en quién lo depositó? Y dices, ¡uf, qué fatal! ¿Sí? Así es. Entonces, qué gran Dios y qué grande amor ha sido derramado en nosotros, porque no hemos sabido responder a ese amor. No hemos sabido. Y seguimos en vanidades y presumiendo, y ambiciones, y planeación de cada cosa, y así, y diciendo, y pensando, y que no, nosotros ya vamos bien, y que nuestra iglesia va bien, y que todo está súper bien, y dices, el asombro más grande de toda nuestra existencia será cuando nosotros estamos delante del Cordero. Cuando sabes que ya terminó tu carrera, ya llegaste, y ahora es el comienzo. Realmente, y va a ser el asombro más grande de tu existencia, decir, entonces sí, el Cordero es digno. Entonces vamos a decir, es que no sale la ecuación, el que yo esté frente a él, acepto en el amado, aunque lo he predicado y dicho toda mi vida, y lo he compartido con otros toda mi vida, cuando tú y yo nos veamos en eso, vamos a decir, Entonces sí, o sea, neta, por fe, aún sabiéndolo y creyendo, nos va a sorprender otra vez su gracia. Viendo ese rostro, vamos a decir, ¿neta? Ok, entonces seguimos leyendo. Versículo 10, el segundo mucho más. Porque si siendo enemigos, y no nos gusta ser calificados como tal, pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, siendo enemigos, mucho más estando reconciliados, ya siendo amigos, si esto hizo cuando fuimos enemigos, ¿cómo le pones dimensión a lo que Dios da como fruto en su amor a nosotros siendo amigos? Si era, o sea, nos fue bien por ser enemigos de Dios, nos fue bien. ¿Cómo nos va a ir siendo reconciliados? Si siendo enemigos fuimos reconciliados, nos fue re bien. Entonces, y acá capítulo 6 empieza a tratar con algunas distorsiones que se pueden dar o malas interpretaciones acerca de eso, pero vamos con eso, tenemos que saborearlo y tener toda la dulzura de esto en nuestra boca. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No por tu obediencia, por su vida. Por su muerte fuimos reconciliados, por su vida seremos salvos. Por eso es la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga, es lo que anunciamos. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si tú te acuerdas, nos gloriamos en la gracia, en la cual estamos firmes, versículo 2, entonces nos gloriamos en las tribulaciones porque producen algo bueno, paciencia. Y también la paciencia produce prueba o experiencia, y eso produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Lo peor que nos sucede es cuando nos jactamos de algo y luego alguien dice, ¡ay, farsante! Pirata, lo pirateaste. Pero entonces cuando tú pones algo como, mira lo que escribí, mira lo que pinté, mira lo que inventé, y alguien te quita toda la credibilidad, ay, qué vergüenza. Entonces nos gloriamos en las tribulaciones, pero la esperanza no avergüenza. O sea, no puedo como sobrepasarme y alguien diga, tú cállate, y me tengo que callar. No. Nos gloriamos porque la esperanza no avergüenza. Entonces te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Bien, gracias. No. Ve esto. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes esa gloriosa, inefable esperanza de la gloria de Dios? ¿Es un suspiro constante en ti? ¿Cuándo vendré a ver a Dios? ¿Cuándo? Podría ser hoy, podría ser mañana, podría ser en 20 años, 30, podría ser, no sé, ¿cómo será? ¿Y qué será ese momento? ¿Y qué será ese día sin fin? ¿Y toda la esperanza de todos los santos y fieles durante siglos, cuál ha sido? Gloria, gloria sin fin traerá. Cristo viene otra vez. Himno tras himno, poema tras poema, obras, pinturas, predicaciones. Todos nosotros tratamos de plasmar en palabras o en un lienzo o en una melodía o de alguna forma plasmar eso y decir, mira, y compartir eso y resplandecer ante las naciones eso para que también se alegren las naciones en Dios y en su ungido. Entonces, seguimos. No solo esto, sino que también nos gloriamos, presumimos. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Él se hizo mi Señor. Él se hizo mi Señor. Él se hizo mi Salvador. Él se hizo el amante de mi alma. Él se hizo mi luz y mi salvación. Él. Entonces podemos presumir de Él. No podemos presumir de nosotros. No podemos presumir de nuestros proyectos. No podemos presumir de nuestros logros, no podemos presumir de que mira lo que fui fiel y mira ya esperé en Dios y mira la respuesta. No puedo ni siquiera presumir de mi paciencia, porque las tribulaciones producen paciencia. Todo esto viene de su mano, es por la gracia de Dios y solo puedo presumir de Él. Nos gloriamos en Dios, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. No ofrecimos términos de paz. Él los ofreció. Yo no estaba buscando paz. Yo estaba buscando alejarme más y más. Y como dice San Agustín, Dios embarró en todos los placeres el dolor para que tuviéramos que buscarle a Él en el dolor. Entonces piensa, o sea, cuando pudiste, te fuiste. Tan pronto, y algunos éramos más chicos que otros, pero cuando pudiste, tomaste otro paso para alejarte de Dios. Piensa, y Él tomó otro paso para acercarse a ti. Y ahí empezó la corrida y la persecución, y nos alcanzó. Y cuando lo ves así, dices, ¿por qué tan lejos me fui? ¿Por qué tan difícil? Te lo puse. Y Él lo dejó. Me pudo haber alcanzado. ¿Nunca has pensado por qué no supe de eso cuando tenía 5 años? Y piensa en tu vida. Dices, ¿cómo no entendí eso a los 5 años de edad? No, preescolar. O sea, cuando según yo, sin mancha. Pero pregunta bien a tus papás y hermanitos y a tus abuelos. ¿Cómo eras a los 2? Ya eras complicado. Un poco, contigo era ya la cosa complicada a los 2 años. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que no dábamos patadas? ¿Que en qué momento no era yo difícil y complicado? Y Él me perseguía. Entonces, ¿por qué? Pero Él tiene mucho alcance. ¿Por qué no me alcanzó antes? Dice versículo 6, a su tiempo, Él escogió el momento. ¿Por qué? Pregúntale. Es muy interesante cuando empiezas a decir, ¿por qué lo hiciste así? No estoy reclamando, nomás me fascina. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué me dejaste ir? ¿Por qué no me jalaste antes? ¿Por qué no me rodeaste antes? ¿Por qué no me cautivaste antes? ¿Y por qué de esta manera finalmente? Pero empiezas a darte cuenta, Dios empieza a mostrarte lo que hizo contigo. Y vas a decir, en verdad, tu amor fue derramado en exceso. Es exceso de amor hacia mí, es exceso de gracia. Y entonces un corazón agradecido es un corazón que sabe recordar. Ok, entonces vamos. Tenemos que llegar al final del capítulo hoy, con la ayuda de Dios. Entonces, hemos recibido ahora la reconciliación. Y versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero necesitamos ver, no es una situación nada más genética. No es nada más de ADN. O sea, de que así como heredaste tu cabello chino o tu nariz chata o algo así de tu bisabuelo. Pero ¿qué heredan? Pues sí hay una genética, sí hay. Porque todos morimos, sí hay una genética. Pero hay otra cosa que es transmitida no físicamente, es en el alma. Y eso es más difícil explicar. Pero es esa naturaleza pecaminosa de quererse siempre justificar. Querer siempre ser autónomo. De siempre querer, si hay un redil, yo quiero estar afuera. Si me dicen, fórmate, yo no me formo. Si te dicen, siéntate más adelante en la iglesia. No, aquí bien, gracias. O sea, ¡ah! Y Dios, qué difícil para Él estar con esta humanidad tantos milenios. Es mucha terquedad. Y no se va. Yo creí, de muchacho, yo creí que se había ido. Y le di la razón. Yo que tú, Dios, yo me iba antes. Yo no esperaba tanto. Y no dejaba que crucificáramos a tu hijo. ¿Por qué te quedaste? Y tienes que preguntarte, ¿por qué no te desesperaste, Dios? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no te largaste? Cuando te dije, ¿cuántas veces? Lárgate, déjame en paz. Y no lo hice. Entonces piensa y pregunta eso. Es muy buena meditación y va a enriquecer tu gratitud y tu fe y tu relación con Dios. Y vas a tener confianza para acercarte sin miedo. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el pecado no es físico. El pecado de comer el fruto que Dios dijo que no en el huerto de Edén, en Génesis 3, el pecado de comerlo fue el último paso de ese pecado. Fue consumar el pecado de no creer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La serpiente, el engañoso, ofreció una idea. No nada más dijo, mira, esto es bien sabroso, pruébalo, es bien sabroso. Tenían todo, tenían, o sea, Edén significa deleite. Su existencia del humano era deleite. Del deleite era normal, no cada fin de semana o en tu cumpleaños, en Navidad, o ¿cuál es tu día de más deleite? Mi quincena. Ándale, entonces tu quincena. Pero fíjate, no había quincena porque no tenían que chambear para hacer la vida. La vida ya la tenían. Entonces su chamba era ser creativos. Simplemente hacer las cosas bellas. Eso, y si tú sabes lo que es eso, dices, eso no es chamba, exacto. Entonces piensa en todo eso, teniendo un mundo perfecto, una existencia perfecta, deleite es la mejor descripción de mi existencia. Y la serpiente les ofrece una idea. Entonces cuando nos convertimos, no nos convertimos de adicción o de ser groseros, o adúlteros, nos convertimos de ser incrédulos, porque la incredulidad fue como entró lo demás. Decidieron no creer a Dios. Y el cambio viene cuando tú y yo decidimos creerle. Pero tenemos que seguir creyendo. Y siempre hay otra cosa que no he entendido, y cuando lo entiendo tengo que decidir, ¿lo creo o no lo creo? ¿Es cierto o no es cierto? Y aun cuando es cierto, pero no me gusta. Bueno, decide si lo vas a recibir o no. Porque la verdad no fue hecha para mí, no es un accesorio, no es un platillo, es. Entonces tenemos que pensar en estas cosas de otra manera y renovar nuestro entendimiento, como dice la misma palabra. Más adelante aquí en Romanos nos va a decir. Pues dice ahora, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero nadie comió más del fruto. Entonces date cuenta, el pecado y así la muerte es un asunto del alma antes que sea un asunto del cuerpo o físico o de tus cinco sentidos. ¿Okay? El pecado es otra cosa más intangible, pero no por eso menos real, porque por eso dice, nadie más comió del fruto, pero todos murieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos con eso? Yo no comí, yo no desobedecí como Adán, pero no obstante, sí muero. Entonces, necesito entender mejor qué es el pecado en mí. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Inculpar aquí es también llevar cuenta. Si simplemente no se llevó un registro. Al no decir todavía no codiciarás, no se llevaba un registro de la codicia. Al no decir no mentirás, entonces no se llevaba un registro de mentira. Pero ahora cuando tú te arrepientes, empiezas a recordar cosas, ¿verdad? Y al rato ya te acuerdas que algo que lo habías sepultado, según tú, dices, Dios me empezó a mostrar, porque yo seguía aferrado a esa idea de que yo fui un niño bueno, pero crecí en una familia un poco disfuncional, como tú. Pero después conocí a un amigo y tuvo la familia ideal, cristianos, misioneros, sirviendo al Señor, o sea, todo perfecto, ideal, todo, o sea, y dije, y vi, él pelea y se tiene que rifar las mismas cosas que yo. Así entonces es algo propio que traemos. Y cómo nos desenvolvemos es la historia de cada quien. Así como cómo llega la gracia de Dios a tu vida es la historia de cada quien. Pero somos pecadores y necesitamos un Salvador. Entonces, por eso no se llevó un registro, pero dice versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun cuando no se llevaba un registro de infracciones. Aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y esa última frase es importante para nosotros, para entender que Jesús no es como un agregado que Dios hizo que, ah caray, como que no, nada funciona. Hemos intentado todo, les di una lista de reglas para obedecer y no lo pueden cumplir, y les he puesto eso y les hago milagros y les saco de servidumbre en Egipto, y como que nadie lo entiende, y los envío profetas. Caray, ¿qué voy a hacer? Ah, vamos a hacer un nuevo proyecto, vamos a llamarlo Operación Belén. No, Adán es figura del que había de venir. Dios sabía, y tienes que pensar en eso, y vas a ver, la naturaleza del pecado en nosotros nos pone a pelear este punto con Dios. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Porque, o sea, en lugar de decir, ¿por qué Dios no me alcanzó más temprano en mi vida, a los 5 años? ¿Por qué me dejó casarme? O sea, 5 minutos antes me hubiera echado una ayudota. ¿Por qué Dios no intervino en esa conversación con Adán y Eva y la serpiente? ¿Por qué no Dios dice, a ver, ¿quién te dio permiso a entrar aquí fuera? Y yo mismo te aplasto de una vez. ¿Por qué no intervino? ¿Por qué me permitió esa tragedia? Entonces tienes que revisar y reevaluar tus conceptos de Dios y de perdón y de salvación y de su soberanía y de su bondad, porque la idea inicial que Satanás ofreció a Adán y Eva es: Dios no es tan bueno, no se crean, no sean niños, ¿ok? Eso fue la idea. La tomaron y la consideraron y tomaron una decisión. Todos ya lo hemos hecho. Y nos hemos demostrado hijos e hijas de Adán y Eva. Pero eso es bueno, porque Jesús murió para hijos e hijas de Adán y Eva. Murió para salvarles. No murió para salvar ángeles. Y no saben por qué, pero sé que murió por mí. Entonces puedo decir, el problema es esto. Bueno, si pudiste intervenir y no lo hiciste, ¿por qué permitiste eso? Pero eso ha sido tu pleito con Dios toda tu vida, hasta hoy, llegando a la iglesia. ¿Sí o no? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué la letra? ¿Por qué la canción? ¿Por qué esto? ¿Por qué está el sol en mi espalda? ¿Por qué no pone, o sea, pleito? O sea, somos bien pleitistas. Dominamos bien eso. Perfectamente, y peor todavía nos domina. Pero dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que no comimos el fruto, pero aún así probamos la muerte, el cual es figura del que había de venir. Pero si Adán es figura de Cristo, el que había de venir, entonces Eva es figura de la que había de venir, que es la iglesia. Piensa en eso. ¿A qué iba Dios? ¿Por qué permite esto? Para poder realizar esto. Y dices, a mí no me late. Está bien, vete al infierno. Es la otra opción. Solo hay dos. O eres parte de la esposa del Cordero, la iglesia, o escoges el lago de fuego. Esas son dos. Solo hay dos sopas, no es restaurante. Pero necesitamos ver eso, porque yo soy más buena onda que Dios, yo soy mejor persona que Dios. ¿En serio? O sea, pero eso es siempre lo que afirmamos, y cuando llegamos a decir no, decimos, el Cordero es digno, él fue inmolado y nos ha vestido de su justicia y nos ha coronado de favores. Y no lo debió hacer. Ok, entonces cuando lo vemos así decimos, oh. Pero en lugar de simplemente humillarnos, levanta tu cabeza. Dices, sí, precisamente porque eres de la raza de Adán y Eva, Jesús murió y tomó la forma de hombre, y hallándose en la condición de hombre, en esquema de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué debía? Nada. Eso es lo tremendo, eso es lo que nos vuela el techo de nuestra casa cada vez. No debió nada, no le hacía falta nada. Él no necesita y atrae a todos. Yo cuando fuere levantado en la cruz, atraeré a todos a mí. Eso es lo que Jesús dijo. Y Él no necesita a nadie, porque atrae a todos a sí mismo, porque sabe que si puedo ver, seré feliz. Es eso, es muy sencillo realmente. Y buscamos razones donde no las hay. Y ofrecemos argumentos que no pueden tumbar ese muro. Porque ese muro es el amor de Dios. Tengo que entrar por la puerta. Entonces, versículos 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Ahí está otro mucho más. Hay cinco en Romanos 5. Ya lo puedes memorizar así. Cinco sobreabundancias. Cinco formas que sobreabundó. Exceso de amor, cómo fue derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces hay cinco en Romanos 5. ¿Tú crees que yo como que aprendo grandes cosas? No, busco así mapas bien fáciles. Cinco en Romanos 5, búscalos. Hay siete bendiciones espirituales en Efesios 1, búscalas. Son tuyas, pero las tienes que conocer. Ah, pero tú explícame. Además de pleitistas, somos flojos. Tienes la palabra de Dios, ábrela. Empieza a escarbar, es una mina de oro. Dios te espera ahí para abrir tus ojos y poner miel en tu boca. Entonces, hazlo. Entonces, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por el favor de Jesús, diciendo, Padre, realmente yo no quiero esta copa, pero quiero lo que implica. Si hay otro modo, mejor. Y si no, vamos, porque quiero lo que implica. Jesús, Hebreos capítulo 12, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del Padre. ¿Y eso qué implica? El gozo puesto delante de él fue traernos a su Padre. Pero el Padre nos entrega a Jesús como la esposa del Cordero. Por el gozo puesto delante de él, ganó un premio para dárselo a su Padre. Y el Padre, por amor al Hijo, dice en Salmo 2, pide y te daré las naciones como tu porción. Y Jesús pidió, y el Padre le da las naciones. Aquí estamos. Es amor. Y están compartiendo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están compartiendo ese amor con gente que no le buscó y no le amó. Es amor. Y quedamos enamorados. Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Pero tenemos que sondear eso, tenemos que saborearlo. Porque entre más lo entiendo, entre más lo saboreo, más le voy a amar. Y nos va a hacer bien amarle a Dios más. Nos hace bien. Así como nos hace bien ser amados por Él. Entonces, mucho más para los muchos abundaron la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el de Adán, no el de Eva. Eso es muy importante. Puse este texto y alguien, no, pues eso ofende a muchas mujeres que seamos, que Eva sea figura de nosotros. Digo, cómprate un planeta para estar más a gusto. O sea, ve al contexto primero, hazme el favor de leer el texto bíblico. Y ya si tienes pleito, pues ya sabes con quién. Mételo a su buzón. Pero es eso. Si Adán es figura de Cristo, Eva es figura de la iglesia. Pero es el pecado de Adán que trajo muerte. Entonces Adán asumió la culpa. Así como Jesús, que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Jesús asumió la culpa de todos, y no nada más de uno, como Adán, sino de todos. Asumió la culpa de todos. Por eso Adán es figura de Cristo, no Cristo figura de Adán. Ve, eso es importante. Cristo no es un agregado y Adán era original, sino Cristo es la culminación del propósito de Dios, reunir las cosas en Cristo Jesús. Eso, a eso iba Dios. Entonces no sabemos lo que habría tenido la humanidad si Adán y Eva no hubieran pecado. Pero no tiene caso porque pecaron. Esa es la historia que estamos viviendo, el pecado de Adán y la redención en Cristo Jesús. Esa es la historia que estamos viviendo. Entonces tú puedes acabar tu tiempo y terminar tu vida todavía cuestionando y pleiteando con Dios que por qué no más temprano, por qué no mejor de otra forma, por qué me dejaste, por qué no me dejaste, etcétera. O sea, todo eso podemos seguir cuestionando o podemos decir, Dios, con lo que he visto y entendido, solo me anticipo al día que tú ya me termines de explicar todo. Y espero esa miel de tu mano a mi boca, día con día, entendiendo mejor quién eres y qué has hecho. Es eso. Entonces empiezas a descansar y no estar pleiteando con él, y no estar cuestionando. ¿Por qué no hay paz con eso? Entonces, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, la vida de Jesús dada por nosotros. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Condenación o justificación? Pues si por la transgresión, ahora vamos con otro mucho más. Al final ya te doy bien los cinco, para que no estés llorando en la noche que no puedes recordar cuáles son. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Ahora se toma eso y ya puedes vivir como rey. ¿Quién necesita vivir como rey si tienes a Cristo? Te pregunto. ¿Por qué necesitas oro, polvo de oro en tus manos si tienes a Cristo? ¿No es mucho mejor? ¿No es mucho más? Entonces, pero ve el contraste y de repente como que brinca, como que salta algo. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, o sea, incomparablemente, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Dios nos regala su justicia, nos regala su favor, es favor inmerecido, no es a consecuencia de algo, sino es derivado enteramente de quién es Dios, y puedes descansar. Entonces, la postura de Dios frente a mí no cambia porque Dios no cambia. Recibe esa verdad y descansa, porque entonces la gracia de Dios nos da confianza para intentar cosas. Sin miedo a no hacerlo bien, porque normalmente nuestra vida es intentar cosas y cuidarnos mucho, porque si no me sale, pierdo derecho a examen, pierdo esto, pierdo el otro, pierdo amigos, pierdo familia, pierdo mi salud. Entonces puedo, pero por la gracia de Dios puedo intentar algo sin miedo, que si no me sale, ya no me ama. Ya puedo intentar justicia. Ya puedo intentar creer, ya puedo intentar tener gozo, un día, sin miedo. Pero no voy a gozarme mucho porque es siempre un descalabro después. Inténtalo, intenta recibir de Dios gracia, intenta gozo, intenta paz, sin miedo. Ya estamos como si estuvieras frente a una alberca fría lleno de cocodrilos, además, y yo estoy así, ¡inténtalo! ¡No! Por eso, o sea, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el perfecto amor, 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha recibido ese amor. Has gustado, pero no te has saciado. ¿Dónde está tu miedo? Si empiezas a ponerle nombre, o peor, cara, a tu miedo, es bueno hacerlo, pero solamente para decir, ahora, toma todos esas etiquetas de miedo y confróntalos con Jesucristo, el amor que Él derramó, y confróntalos y di, ¿qué voy a hacer si me quedo solo? ¿Qué voy a hacer si me quedo sola? ¿Qué voy a hacer si esto? ¿Cómo puedo vivir así esto? Toma todo tu miedo, haz una lista y confróntalo con Jesús. Confróntalo. Tenemos que enfrentar eso, tenemos que tratar eso y tenemos que decir, ah, a ver, vamos a ver este asunto. Tenemos que tratarlo y poner fin, porque el perfecto amor echa fuera temor. Y yo tengo miedo y tú tienes miedo, pero Dios me ha ayudado mucho en mi vida. Él es muy constante, muy paciente y sigue echando fuera ese miedo, echando así mi incertidumbre, mi miedo, ese nudo que se te hace, ese frío que sientes. Y te queda, no, aquí nomás, está bien, me espero hasta el cielo. Y parece que no hay una alternativa, eso es lo que el miedo produce, no tienes otra alternativa, te ves obligado. Y la gracia de Dios te abre todas las opciones y puedes escoger bien, puedes entender, escoger bien, es decir, voy a echar mano a la vida eterna, voy a echar mano a eso. Entonces, no es nada más recibir así, pero decir gracias y tenerlo y sostenerlo en tu mano. Eso es lo que el amor de Dios hace. Entonces, así que, versículo 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mira, nada más, o sea, dices, ¿qué? Sí, o sea, ¿crees en Jesús? Bien, ya está, ya está. Ves que no entiendo, pero ya está, ya está. Ya aceptaron el boleto que traías en tu mano, ya está tu asiento en el avión, súbete, ya. Es que, ¿eres fulano de tal? Sí, 7D es tu asiento, por favor, el capitán ya quiere comenzar el viaje. Es eso, ya. Entonces, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, y eso nos queda claro, de la misma manera por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. El que quiera puede. Por eso termina Apocalipsis diciendo, después de Apocalipsis dice Dios, todavía está, si tiene sed, venga. Y después de esto, y ira, y esto, y el mar, y la luna roja, y el sol negro, y escorpiones, y el anticristo. O sea, dices, y Dios dice, pero si tienes sed, ven. Y estás, sí, seguro. Pero es la revelación de Jesucristo, y perdemos a Cristo en Apocalipsis, así como perdemos a Cristo en nuestro diario vivir. Pero dice, el que quiera, el que tiene sed, venga. Y el que quiera, venga. El problema con nosotros es que no queremos. No es que no tengamos sed, sí la tenemos, pero no queremos. Entonces, si puedo resolver eso, Dios ha resuelto lo demás. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo para llevar un registro, para empezar a hacer cuenta, para que quedáramos, ¡ay, nanita! Y más adelante en capítulos 6 y 7 vamos a ver cómo eso funciona. Pero entonces sí, la ley introduce, dices, ¡ay, ay, ay! Es que no sabía. No, sí sabía. Sí sabía que estaba haciendo mal. Sí sabía que era egoísta, sí sabía que quería el que el universo girara alrededor de mí, sí lo sabía. Estábamos junto al camino, mi mamá me baja del coche, tendría todavía pañales yo creo, pero ya con motor y maquinaria, y ya podía correr. Entonces tomo un paso en la calle así, y era una subida así en el campo, era una subida en el asfalto y así. Y los que vivían al final de ese camino siempre subían, y un día atropellaron un perro de nosotros, y yo iba a ser el siguiente. Entonces mi mamá dice, ay, quédate ahí. Y yo me acuerdo claritito, y Dios me tuvo que llevar a mi pasado, porque yo soy un chico buena onda. Y Dios dice, ¿ah, sí? Y empieza a sacar el expediente, el historial, y me quedé, no, gracias Dios por tu gran salvación. Me amaste, eso ya me es suficiente. Y yo me acuerdo, nomás hice así, y ella mirándome, y está sacando las compras del súper, y ella mirándome, hace así, y yo me echo a correr a pleno camino. Pensando, y eso es lo ridículo del ser humano, pensando que con tus piernitas así, Y ella en un salto me agarra. ¿Y qué? Que le trato de morder la mano. Mi mamá. Oh, eso es el pecado en nosotros. Eso es. Y lo traemos. No, la sociedad no me metió eso. O sea, no fue por el kinder o el sendy donde me llevaron, porque no iba. Entonces, ¿de dónde vino eso? Ya lo traía. Bien. Y vivito, ¿eh? Vivito. Nomás esperaba tener dientes para morder. Y tú dices, bueno, yo no. O mis hijos no. Te espero. Y Jezer te espera en Revolución, cuando sus hijos ya se rasuran y ya son mujercitas y hombrecitos. Te esperamos con ellos. Por favor, ayuda a mi hijo. Ok, y eso es lo traemos. Pero Jesús trae algo también. Y por eso se hizo humano Dios. Y trajo algo a la humanidad. Y no entendemos, no alcanzamos esto. Y que en verdad no había otra forma. Pero Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y nos escogió para estar en Cristo antes que Adán existiera. Dios nos escogió para estar en Él. Entonces Dios contemplaba esto, redención, la crucifixión, sangre, corona de espinas. Dios lo contemplaba cuando estaba haciendo las galaxias. Es tremendo. Y tienes que entonces, pero al rato capítulo 6 dice, ah, entonces síguele como vas. No, pero eso es capítulo 6. Entonces la ley se introdujo para que el pecado abundase. Versículo 20, más cuando el pecado abundó, sobreabundó, mucho más abundó. Pero cuando dice abundar, que llegara a su plenitud, en capítulo 1 de Santiago, versículo 14, está hablando de eso, de que nadie diga que Dios es el culpable cuando yo peco. Dice, porque el deseo, la concupiscencia, produce algo. Y el pecado, cuando ya es consumado, produce muerte. Entonces es eso, el pecado tuvo que llegar a su plenitud. Entonces, ¿por qué intervino en la vida de este cuando tenía 5 años? Dices, ¿y yo por qué no? Para llegar a su plenitud. ¿Por qué nunca me inyectaba heroína? Porque Dios dice, ay no, si yo no invento, no, eso va a ser el colmo. O sea, este, pues, en la primera se va. ¿Por qué no intervino antes en tu vida? Porque el pecado en su plenitud muestra cómo sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, puedo decir, por eso fuiste crucificado, por mí. Ya no quiero ser partícipe en las razones por las que fuiste crucificado. Y eso es arrepentimiento. Reconozco que esto fue por mí. Pero no quiero seguir añadiendo a eso. Y empezamos a cambiar. No porque nos digan, no porque nos expulsen de la iglesia, no porque nos dejen de hablar o algo así, sino porque hemos visto y hemos entendido quién es Dios y qué hizo por nosotros y qué fue por amor. Y dices, ayúdame a no treparme sobre ti y pararme sobre tu cabeza con espinas en la cruz para poder alcanzar mi deseo. Pero sobre tus hombros y sobre tu cabeza me tengo que trepar para poder, y lo puedo hacer, pero ¿en verdad quieres? Y ves cómo eso empieza a derribar todas las fortalezas de malas ideas, malas costumbres, mala vida, y empiezas a decir, no, ya no quiero. Ya no quiero más. Y empiezas a andar en la luz. Empiezas a vivir en ese amor de Dios que ha sido derramado. Cuando el pecado llegó a su plenitud, sobreabundó la gracia. Y sobreabundó, abundar es otra palabra aquí en griego. Entonces, sobreabundar. Sobreabundar. O sea, el lenguaje humano no alcanza para describir la gracia de Dios. Nuestro vocabulario no es adecuado para describir lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso que el idioma griego, que es súper descriptivo, no alcanza. Y por eso hemos cantado. Una oración no bastaría. Es más que palabras, es más que una canción. Pero como solo tenemos palabras y canciones, seguimos tratando de hacerlo. Entonces quiero vivir toda mi vida así, para amarte con todo lo que soy. Eso es lo que produce en nosotros. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 21. Dice en Génesis 3, ya después con calma, si quieres mientras estás así, cuando ya llegas a Apocalipsis 21 puedes apuntar. Son Romanos 5:10, Romanos 5:9, 5:10, Romanos 5:15, Romanos 5:17 y Romanos 5:20. Son los cinco mucho más. ¿Ok? Te prometí y ahí está. Ya en tu casa quizás quieras leer nuevamente en Génesis 3 la conversación, la decisión de Eva, la decisión de Adán y cómo Dios cargó en Adán la responsabilidad, la culpabilidad la cargó Adán, quien es figura del que había de venir, que Jesús asume la culpa de todos, no nada más de uno, de todos. En ese todos eran él y Eva, pero él asume la culpa. Ahora, la que fue engañado y comió, entonces figura de la que había de venir. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. El regalo del Padre a su Hijo es la iglesia. Es su porción, es su herencia en los santos, dice Efesios. Entonces, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios, la morada o la habitación de Dios con los hombres, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y él me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces vemos esto, la Nueva Jerusalén, pero en capítulo 22. Otra vez, otra mirada de esto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Ahí está, ahí está. Lo que tuvimos que abandonar en Edén, ahí está. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, reinarán en vida por la justicia de uno. Romanos 5. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las cosas de este libro. Entonces, ahí está el testimonio. Vengo pronto. Y la esposa del Cordero se prepara. Capítulo 19. Se le ha concedido vestirse de ropa de lino blanco, puro y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Entonces, nosotros nos preparamos. La esposa del Cordero le toca venir resplandeciente con joyas de parte del Padre a su Hijo, la esposa y el Cordero. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero Adán y Eva no estaban vestidos. La iglesia estará vestida. Entonces ve, lo que Dios está diciendo es que es esto. Dios puede hacer algo puro y limpio, pero redimiéndonos muestra las joyas y los miles de destellos de luz alrededor de esa redención. Y eso es lo que tú y yo necesitamos saborear más, recibir más y caminar más en eso. Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra y en ella queremos habitar. Y que tu palabra sea, Señor, para nosotros el refugio y la torre fuerte y nuestro castillo y nuestro amparo. Y en tu sombra, Señor, habitar y regocijarnos y estar nuestra alma apegada a ti, porque tú has sido nuestro socorro. Entonces, Señor, te damos gracias por eso. Fuimos engañados y comimos. Y qué mal sabor. El resto de la historia humana, qué mal sabor. Al que venciere le daré de comer del fruto del árbol de la vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, Señor. Gracias por eso. Gracias porque entonces ya sabemos lo que es. Un ángel no sabe lo que es llorar y no sabe lo que es ser consolado. Entonces has multiplicado hacia nosotros sin tener por qué hacerlo. Has multiplicado tu favor y tu amor a nosotros pecadores. Y estamos agradecidos, Señor. Tanto amor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.